Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Quiero darle las gracias a ella y que nos guió en adoración. Gracias por sus esfuerzos. Quiero que usted recuerde que Pastor Josh y su familia están en Nueva York visitando a la familia de Jen. Regresan la semana entrante. Oramos por ello y que regresen a salvo. Le damos gracias a Dios por ellos. Para aquellos que nos visiten esta mañana, hemos tomado normalmente en el Evangelio de Marcos los domingos en la mañana y Tito en las noches. Hemos tomado un descanso de 4 semanas de nuestro estudio en Marcos porque el próximo mes estaré predicando en una conferencia y voy a pedir y se me van a pedir que predique en 4 de esas cualidades que son parte del fruto del Espíritu en Gálatas 5. Si usted quiere ir ahí, por favor, Gálatas 5. Hasta ahora hemos hablado acerca de la bondad, la fidelidad. Esta mañana vamos a tratar con la gentileza y el próximo domingo trataremos con el control propio. Aquí es donde estamos esta mañana, Gálatas 5. Leeremos el verso 16 y leeremos hasta el verso 26. Gálatas 6, verso 16. La palabra de Dios dice esto: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque los deseos de la carne son en contra del Espíritu y los deseos del Espíritu son en contra de la carne, pues estos se oponen uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando pensamos acerca de la salvación, podemos pensar acerca de la salvación en más de una manera. Podemos pensar acerca de salvación desde un punto de vista legal. Todos nuestros pecados, si conocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, si creemos en Él, todos nuestros pecados han sido perdonados. Y su justicia perfecta ha sido puesta en nuestra cuenta. Hemos recibido estas cosas por fe. Este fue el plan para salvar a los pecadores, el plan de Dios, que Él iba a salvar a los pecadores mientras que creían en su Hijo. E iban a ser unidos con su Hijo por fe. Y sus pecados iban a ser perdonados por virtud de la muerte de su Hijo en la cruz, donde Él sufrió como un sustituto, entregó su vida como un sacrificio de pecado para su pueblo, tomó para sí mismo la furia de Dios, para que nuestros pecados se merecían, pagó por nuestros pecados plenamente. Y luego Dios nos iba a dar, por fe, la justicia de su Hija imputada a nuestra cuenta, recibido como un regalo de gracia de Dios. Ahora estamos delante de Dios perdonados y completamente aceptados en su Hijo, declarados correctos con Dios, basado en la obra terminada de Jesús. Esta es la perspectiva legal de nuestra salvación. Y luego podemos pensar acerca de la salvación desde un punto de vista de experiencia. ¿Qué significa la salvación para la experiencia del creyente? Lo que significa es nada menos que una transformación radical. Podemos pensar acerca de la salvación con palabras como regeneración, nuevo nacimiento, nueva naturaleza. 2 Corintios 5:27 dice nueva creación. Este es quien somos, somos personas que han sido cambiadas por Dios. Así que hay un antes y un después con cada persona que está en Jesucristo. Antes de que conociéramos a Cristo, vivíamos en la carne. Este es el lenguaje bíblico. Estamos en la carne y como resultado, vivimos vidas que eran completamente inmersas en egoísmo. Y porque vivíamos vidas egoístas, también estábamos viviendo vidas llenas de lucha y conflicto. Tito 3:3 dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiados unos a otros. Odiándonos unos a otros. Esa es la vida del mundo incrédulo, odiadores de Dios y odiadores unos de otros. Por vidas que están inmersas en egoísmo y competencia como resultado. Cuando el Señor nos salvó, Romanos 5, Él derramó su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ahora somos un pueblo que amamos a Dios. Antes de que éramos odiadores de Dios, ahora somos amadores de Dios. Ahora conocemos un nuevo amor por las personas. Conocemos un nuevo amor por las personas que están perdidas y moribundas, personas que no conocen a Jesús. También conocemos un nuevo amor para el pueblo de Dios, del cual ahora somos miembros. Nos amamos unos a otros. Porque ahora conocemos el amor de Dios, somos un pueblo que busca la paz, y hacer la paz. Santiago 3:18 habla de la semilla cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Hacedores de paz, en que nosotros tomamos las buenas nuevas de la paz de Dios para un mundo muerto y moribundo, predicamos el Evangelio, pero también haciendo la paz en nuestras relaciones. Ahora nos relacionamos a Dios diferentemente de lo que hacíamos en nuestro estado perdido y nos relacionamos a las personas de una manera diferente de cuando estábamos perdidos. Dios nos ha cambiado para que nuestras relaciones sean diferentes. Richard Sibbs, un puritano en el siglo XVII, él dijo esto. Es una marca infalible e eminente de la regeneración que la violencia y la ferocidad de nuestra naturaleza cruel sea quitada. Déjeme leerlo de nuevo. Es una marca eminente e infalible de la regeneración. ¿Cómo sabe que usted ha nacido de nuevo? Bueno, esta es una manera de saber que la violencia y la ferocidad de nuestra naturaleza cruel sea arrebatada. En regeneración, Dios quita la violencia, la ferocidad de una naturaleza egoísta y cruel, y le hace a usted diferente. Y una de las maneras en que hemos sido hechos diferentes, una evidencia inconfundible que este cambio, de hecho, ha sido traído en nosotros por el Espíritu de Dios, es este fruto espiritual llamado gentileza. Lo vemos en el verso 23, donde el fruto del Espíritu es gentileza. Y eso es en lo que vamos a pensar esta mañana. El fruto espiritual de la gentileza. Vamos a considerarlo cuatro títulos. El significado de la gentileza, el modelo de la gentileza. Número 3, la manifestación de la gentileza. ¿Cómo se ve la gentileza en una vida redimida? Y luego, finalmente, la misión de la gentileza. Lo que Dios ha logrado a través de la gentileza que Él produce en su pueblo. Pero primero que nada, entendámoslo. El significado de la gentileza. Proutes es la palabra griega. Ese sustantivo se usa dos veces en el libro de Galatas y luego en Galatas 6:1. Voy a un verso más allá del verso 26. Hermanos, si alguno está atrapado en una transgresión, ustedes que son espirituales deben de restaurar un espíritu de gentileza. Usa dos veces en gentilezas, nueve veces adicionales en el Nuevo Testamento. Luego en el Nuevo Testamento encontramos el adjetivo praus, que se traduce como gentil, se usa cuatro veces. Y luego hay otro sustantivo relacionado en Timoteo 6:11. Hablaremos de eso más adelante. Pero en esta familia de palabras están las ideas de la humildad, que es expresada en siendo gentil. Cuando hablamos de gentileza, hablamos de una humildad que está siendo expresada en ser gentil. Ser gentil en vez de un enojo pecaminoso. Ser gentil en vez de ser duro pecaminosamente. Un tipo de gentileza que refleja el carácter y la sabiduría de Jesús. El hacer un contraste con esta gentileza, con un tipo natural, una gentileza natural y en la carne, aquello que se esconde o se enmascara como el fruto del Espíritu. No es un tipo de gentileza que es débil. No estamos hablando de una gentileza que se compromete, que hace un compromiso. No hablamos acerca de una gentileza que es cobarde. Ni siquiera estamos hablando acerca de una gentileza que no puede conocer el enojo. Hablaremos acerca de esto más adelante. Cuando esta gentileza está presente, usted también puede saber o conocer un tipo de enojo santo. Este es el tipo de la gentileza que existe en la santidad. Y existe en conjunto con los otros frutos que se menciona, verso 22, y a proseguir. Así que esta es una gentileza que opera en amor y gozo, y donde hay paz y gozo y bondad y fidelidad y autocontrol. Esta gentileza es parte de eso. La palabra, el léxico griego de la palabra que se refiere como videk, dice esto: proutes es la cualidad de no ser sobreimpresionado por un sentido de la importancia propia. Gentileza, humildad, cortesía, consideración. Pero una buena palabra para este tipo de gentileza es mansedumbre. Ese léxico dice no sobreimpresionado con su sentido de autoimportancia. Usted no es arrogante, sino que humilde. Y como resultado, gentil, cortés, considerado. F.F. Bruce, comentando acerca de esta palabra, dice que fue definido como Aristóteles como un medio por una excesiva tendencia al enojo y una incapacidad de enojo. Dice Moisés, era muy gentil. Números 12, verso 3, en el sentido de que enfrentando un criticismo que no se merecía, él no se rindió a la furia, sino que intercedió delante de Dios por los que lo ofendieron. Jesús era gentil en su corazón, Mateo 11, 29, pero era perfectamente capaz de indignación. Marcos 3, verso 5. Pablo habla con los corintios con la gentileza y la sedumbre de Cristo, según Corintios 10, 1, pero las palabras que siguieron eso no fueron una expresión de gentileza si no hubiera sido restringido por estas cualidades que hubiera dicho. Ahí como en esta situación, Pablo está denunciando a aquellos que están causando problemas y al mismo tiempo siendo manso. Así que Pablo, vemos una gentileza, pero también vemos la habilidad de defender con ferocidad al pueblo de Dios. Continúa diciendo, porque un animal sea prous, es que sea un animal manso. Pero como una cualidad ética, prous habla autocontrol, el fruto de autocontrol por el Espíritu de Dios, producido por el Espíritu de Dios. Cuando ponemos estas definiciones juntas, ¿qué tenemos? Tenemos el fruto del Espíritu, llamado gentileza, un espíritu considerado que no es por lo que es porque le falta fuerte o porque le falta valentía, sino que es precisamente porque conoce el poder de Dios. Dios está ejercitando control sobre la vida, el corazón, de tal modo que aunque haya una fortaleza muy fuerte, al mismo tiempo hay una humildad, una mansedumbre humilde, un autocontrol que es expresado en gentileza. Para regresar a lo que dijo Sibs, éramos feroces por naturaleza en nuestro estado perdido, pero ahora hemos sido amaestrados y hemos sido llevados a la mansedumbre por el Espíritu de Dios. Venimos bajo la autoridad de Dios en su palabra y está siendo reflejado en lo que nosotros hacemos con Dios y con el pueblo, con la gente. Esa es gentileza. Ahora, ¿quién es el modelo de esta gentileza? Tenemos que ser capaces de ver esta gentileza y verlo en acción. Nos ayuda a aferrarnos de esta definición, así que si pensamos acerca del modelo de la gentileza, sabemos quién es el Señor Jesucristo. Él es el modelo. ¿Quieres saber cómo se ve la gentileza en una vida humana? Ve a Cristo. Esta nueva naturaleza que Dios le ha dado para pensar acerca de la salvación experimentalmente. Dios le ha otorgado una nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza vino a la existencia en Cristo. Dios lo produjo. Nos transformó. Y nos transforma a la semejanza de su Hijo. Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios le cambió en unión con su Hijo y también ahora tiene un plan para estas buenas obras en las que usted va a caminar. Efesios 4.24 dice, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios. Ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que vestirnos del nuevo ser creado en la semejanza de Dios. Este nuevo ser ha sido creado según la semejanza de Dios, en verdadera justicia y santidad. Colosenses 3.10 dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. De nuevo, escuchamos, esta nueva naturaleza está en la imagen de Dios, en la imagen de su Hijo. De tal modo que cuando nos vestimos, podemos decir que nos estamos vistiendo de Cristo. Si usted quiere pensar acerca de la nueva vida que usted ha sido llamado a vivir ahora que el Señor le ha salvado, ¿qué está haciendo usted? Se está vistiendo de su Salvador, una vida que se ve como el Hijo de Dios. Romanos 13:14 dice, antes bien vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Es algo bueno de pensar, estoy vistiéndome de Cristo todos los días. Estoy recordando el ejemplo de mi Salvador y estoy yo imitándole a Él. Estoy caminando en sus pisadas, yo sé lo que es de su palabra, así que estoy caminando en la palabra de Dios, me estoy vistiendo de Cristo. Esto es lo que Pablo hizo cuando estaba tratando con la iglesia de Corintios. Como usted sabe, hemos pasado a través de 1 y 2 Corintios juntos. Esta es una iglesia que ha sido influenciada por maestros falsos. Como resultado, por un tiempo tenían un punto de vista muy negativo de Pablo. Fue criticado, fue vituperado, se le acusó de todo tipo de motivaciones pecaminosas y prácticas. Y uno de los criticismos que tenían de él era, ¿sabe de qué nos dimos cuenta? Que cuando él escribe cartas parecen muy fuertes, pero cuando él viene aquí en persona, parece muy débil para nosotros. No es tan fuerte en su presencia como lo es en sus palabras, en sus cartas. En 2 Corintios capítulo 10, Pablo dice, hay una diferente explicación para eso de lo que usted se puede imaginar. La razón por qué se estaban encontrando con un hombre quien era calmado y controlado y paciente y manso era por la gentileza del Salvador que estaban viendo en él. Capítulo 10, verso 1 de 2 Corintios dice, yo mismo, Pablo, os ruego por la mansedumbre, la benignidad de Cristo. Yo, que soy humilde cuando estoy delante de vosotros, pero osado para con vosotros cuando estoy ausente. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Pablo continúa a hablar con ellos en un espíritu gentil y paciente, pero no tiene que ser de esa manera. Yo puedo venir con el tipo de valentía con la que yo planeo venir si no hay arrepentimiento. Yo planeo venir en contra de los maestros falsos, pero más me vale exhortarlos de una manera gentil. ¿Van a escucharme mientras que yo trato con ustedes gentilmente? Esa es mi preferencia. Y este no es él operando en algún tipo de carnalidad mientras que él es gentil con ellos. Esta es una semejanza a Cristo. La mansedumbre que vemos en Jesús es una gracia santa. De hecho, es el tipo de gentileza que refleja un amor por los pecadores. Usted ve a Jesús cuando él caminó en esta tierra, en las páginas de la palabra de Dios, con lo que usted se encuentra es con alguien que es un amigo de los pecadores. No excusando su pecado, confrontando sus pecados, no justificando, condenando su pecado, pero al mismo tiempo ofreciéndonos el perdón de nuestros pecados. A través de su sacrificio como resultado de su amor. Jesús tenía compasión por los pecadores. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que obráis y tenéis muchas obras y yo les daré descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Vengan bajo mi autoridad, dice Jesús, y esto es lo que ustedes van a descubrir, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Aquí estaban estas personas viviendo bajo la carga pesada de los religionistas falsos. Jesús dijo, ustedes pueden venir y descubrirnos una carga que Dios no quiere que ustedes lleven, sino que la libertad que ofrece en mí su Hijo. Él pudo venir al mundo y justamente destruir a los pecadores, pero en vez, Él vino a salvar a los pecadores. Todos pudimos haber perecido, pero en vez, Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Y en Él vimos ese tipo de gentileza, de ese amor. La manera en que Él entró a la ciudad de Jerusalén cuando Él estaba en camino a la cruz, hablaba acerca de esto. Mateo 21, verso 5 dice, decid a la hija de Sion, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en una bestia de carga, mientras que Él va a tomar sobre mismo la carga de nuestros pecados y a expiar por ellos en la cruz. Me gusta lo que John MacArthur dijo acerca de esta escena, porque él era un rey como ningún otro rey. Su coronación fue como ninguna otra coronación. Por los estándares y los propósitos de las reyes de la tierra, la entrada de Jesús fue cualquier cosa sino triunfable, que por los estándares y propósitos de Dios fue exactamente como debía de haber sido. La entrada de Jesús en un asna no era un rechazo de los que le rechazaban, sino que una decisión soberana de Dios el Padre y de Dios el Hijo, quien Él mismo vino como el siervo salvador para tomar para sí mismo el pecado del mundo. Nada pudo haber sido más apropiado que el que llevaba la carga del mundo, el pecado del mundo, entrar a la ciudad entrando en una bestia de cargas. Jesús se humilló a sí mismo, el Hijo Santo de Dios, el Hijo de Dios poderoso y fuerte. Aún así, tratando con la humanidad de una manera que revelaba el amor de Dios, la compasión de Dios, el cuidado de Dios, aún para los pecadores desviados, quienes odian a Dios y se habían rebelado en contra de Dios. Esta es gentileza. Ve al Salvador, vea a su amor autosacrificante Vea su paciencia con los pecadores, esa es gentileza. Vea su disposición de absorber maltrato y su preocupación por las personas que muchas veces en su cultura estaban totalmente olvidados. Jesús tomó cuidado de ese tipo de personas. Vea su dignidad cuando está siendo llevado delante de la corte de un sistema falso y pagano, e insultado y maltratado, y ahora sí, es absolutamente dignificado. Que a paso del camino, no respondiendo de la misma manera, pero confiándose a sí mismo a un padre fiel. Y muchas veces respondiendo preguntas que estaban llenas de insulto, pero de una manera que revelan gran compasión. Y luego usted ve a todo esto en una persona cuyo celo por la casa de su padre le permitió entrar al templo y con un enojo justo echar fuera a los cambistas de dinero. Este no es alguien quien es débil o alguien quien es cobarde. Esta es una fortaleza santa expresada en una mansedumbre santa que es completamente diferente a este mundo. Él es el modelo de gentileza. Pero luego preguntamos cómo es que esta cualidad se manifiesta a sí misma en vidas redimidas. Lo vemos perfectamente manifestado en el Salvador. Pero cómo es que esta cualidad está siendo producida por el Espíritu manifestada en los salvos, manifestado en el pueblo de Dios. Y cuando usted hace un estudio donde se usa esta palabra y empieza a caracterizar cómo se expresa a sí misma, revela mucho, es lo que quiero hacer ahora. Quiero darle una de las maneras en que la Biblia nos dice de que la gentileza es expresada en las personas salvas. La primera, creo que podemos ponerlo delante de la lista, es que la gentileza es expresada de esta manera. Se somete a Dios, se somete a su palabra. La gentileza es expresada primero hacia Dios. Es una gracia interna producida por el Espíritu de Dios que es expresada hacia Dios y luego hacia otros seres humanos. Y cuando hablamos acerca de que está siendo expresada hacia Dios, usando el lenguaje que usamos antes, es como que si el Señor nos está amaestrando. Hemos venido bajo su autoridad y una mansedumbre en el sentido de que no estamos luchando en contra de Dios, sino que deseamos seguirle, deseamos ser enseñados por Él. Que hemos venido bajo la autoridad de sus declaraciones porque respetamos su autoridad. Tenemos que aprender listos para obedecerle. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. ¿Cómo responde usted correctamente a la palabra de Dios? Se desecha del pecado como está siendo identificado por las Escrituras. Desecha todo tipo de maldad y de suciedad para preparar su corazón a recibir con mansedumbre, con gentileza, la palabra implantada que es capaz de salvar su alma. Puedo decirlo de esta manera. Usted nunca recibirá la palabra de Dios hasta que usted esté luchando en contra de ella. Usted no puede ser alguien quien recibe la palabra de Dios y sus pensamientos orgullosos están argumentando en contra de lo que la palabra de Dios dice. Alguien que manifiesta gentileza hacia Dios ya no luchan, se humillan en su corazón y su mente para que no sea mi voluntad, sino que sean tus pensamientos que sean más altos que los míos, mejores que los míos infinitamente o más dignos de confianza que los míos. No mis pensamientos, sino que tus pensamientos, tus caminos, la actitud que tú enseñarías, el camino que tú quieres que yo camine, esto es lo que yo estoy listo de recibir, Señor, cambia mi vida, transforma mi manera de pensar, transforma mi corazón con tu palabra. ¿Conoce usted ese tipo de gentileza con el Señor? ¿Ha sido usted amaestrado por el Espíritu de tal modo que usted no está luchando en contra de su palabra, usted no está argumentando en contra de su palabra? ¿Usted está listo de aprender y obedecer? Esto se vuelve profundo en la iglesia cuando usted se da cuenta que la iglesia está existiendo en medio de un mundo que odia y se rebela en contra de Dios, que en todo punto argumenta con las Escrituras. Cuando pensamos, por ejemplo, acerca de nuestra creación, hombres y mujeres, cómo somos hechos, cómo debemos de funcionar, pensamos acerca de matrimonio, de familia, pensamos acerca de cuáles son nuestros motivos cuando vamos a trabajar todos los días y bajo de lo cual estamos viviendo, pensamos acerca de todas las maneras en que este mundo, sin ninguna vergüenza en su rostro, argumenta en contra de las Escrituras. Y ahora debemos de ser un pueblo que no argumentamos, sino que recibimos la palabra implantada que es capaz de salvar nuestras almas. Nosotros creemos y nos sometemos a lo que las Escrituras dicen. Esto no puede ser nada menos que una transformación en el alma que producirá ese tipo de persona que escucha. Una segunda manera en que vemos que las gentilezas expresan las personas salvas, el resto de esto no es en ningún orden en particular, solo mientras que usted caracteriza lo que encuentra. La gentileza podemos decir que restaura a los hermanos pecadores. Pensamos acerca de cómo la gentileza opera en la iglesia. Si usted, como dije hace un momento, mueve un verso más, capítulo 6, verso 1, hermanos, si alguno es atrapado en cualquier tipo de transgresión, ustedes quienes son espirituales deben de restaurarle en un espíritu de gentileza. Tengan cuidado de que no sean ustedes también tentados. Esa es la humildad. Dios ha aumentado en nuestro corazón que nos damos cuenta. Él es quien me salva y me sostiene. Y somos muy capaces de grandes fracasos. Cuando nos encontramos con hermanos y hermanas quien han fracasado de alguna manera, cuando hablamos de cualquier tipo de pecado, no estamos categorizando eso tampoco y decir, bueno, este responderé con gentileza y este es más severo, así que no voy a ser gentil en tratar con ese. No, cualquier transgresión. Personas espirituales son marcadas por esto. Es personas que son guiadas por el Espíritu y se les son enseñadas por el Espíritu son marcadas por esto. Confrontan esos temas de pecado en una humildad que refleja la compasión del Salvador por los pecadores de una manera que refleja el amor que los rescata. Marque esto. La gentileza no ignora el pecado. Capítulo 6, verso 1. De hecho, usted está confrontando el pecado. No ignora el pecado, pero trata con el pecado de una manera que refleja nuestro entendimiento de la misericordia de Dios. Dios ha sido misericordioso hacia nosotros. Al haber recibido esa misericordia, ¿no extendemos nosotros esa misericordia y gracia a las personas? Quiero preguntarle, si usted cae en algún tipo de transgresión, ¿qué tipo de persona quiere ser usted? ¿O encontrarse con alguien que le ame y le va a ayudar? ¿O alguien que no va a querer tener nada que ver con usted? Tenemos que escuchar las Escrituras en el contexto de las Escrituras. Entendemos de que la gentileza también se puede ver como los pasos de la disciplina de la iglesia. A veces, la respuesta de más amor que vamos a tener con una persona es decirle su pecado si no se van a arrepentir. Porque en cada paso que estamos buscando rescatar, salvar. Saber que el pecado destruye las vidas. Nosotros no. Vamos a quedarnos y observarnos unos a otros, ser consumidos por el pecado. No queremos pensar de que la gentileza está llena del tipo de enojo que vemos en el Señor Jesús cuando Él confronta a los cambistas de dinero o los maestros falsos confrontados por Pablo en Corinto. Pero la primera respuesta, cuando alguien está siendo atrapado por el pecado, es compasión. Restaura a hermanos que pecan. La gentileza opera, podemos decir, en una sabiduría piadosa. Verdadera gentileza está operando en verdadera sabiduría. Hemos hablado acerca de falsificaciones a estas cualidades. Hay un tipo de gentileza falsa. Yo creo que escuchamos más y más en el nombre de la ortodoxia, cuando de hecho lo que estamos hablando no es ortodoxo. Un tipo de gentileza que se autosirve, tratando de tener una postura de virtud o qué tan virtuoso yo soy, por la gentileza con la cual yo voy a tratar con el error. Error doctrinal. Error que condena. Error que condena al alma. Pero soy tan gentil en respuesta a ella. Y llamo esto gentileza. Mientras que tanto me estoy exaltando a mí mismo. El tipo de gentileza que es débil. El tipo de gentileza que es que está comprometida. El tipo de gentileza que opera en el ámbito emocional. ¿Ve usted eso demostrado en su mundo? Personas que están tomando cuidado de otras personas, pero en vez de decir la verdad, están dispuestos a aceptar cosas que serían condenadas bíblicamente. Eso es una gentileza mentirosa, no es la gentileza de Cristo. No se olvide, el mismo tipo de Salvador gentil, quien se encontró de una manera de salvación con una mujer en el pozo, primero le dijo, ve y trae a tu esposo. Si usted tiene a alguien que le dice a usted que usted no quería escuchar, que le hizo tener miedo, cuando usted escuchó esas palabras, por primera vez su corazón debió haberse derretido. Porque ya tenía 5 y el hombre con el que ella estaba no era su esposo. Pero Jesús gentil hizo una pregunta que iba a llevar a su rescate espiritual. La gentileza no se compromete. Opera en el ámbito de la verdad. Santiago 3:20 dice, ¿quién es sabio? 3:13, perdón. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? La sabiduría es mansa, es gentil. Siguiente verso, verso 14. Pero si tenéis celos amargos y ambiciones personales en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis con la verdad. Esta no es la sabiduría que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenas frutos, sin vacilación, sin hipocresía, y la semilla cuyo fruto es la justicia. Se siembra en paz por aquellas que hacen la paz. La sabiduría que es del cielo, espiritual y demoníaca. Lo que usted está llamando gentileza, ¿está reflejando la sabiduría del cielo? ¿Está operando en el ámbito de la verdad? Porque si no lo está haciendo, usted sabe. Usted no conoce la verdadera gentileza. La gentileza opera en sabiduría piadosa. Cuarto, la gentileza toma cuidado en la iglesia de Cristo. Si usted ciertamente es una persona gentil, con una gentileza enseñada por el Espíritu, usted va a amar al pueblo de Dios. Sinceramente. Pablo le escribe a los Corintios, la primera carta, dice, porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, por tanto os exhorto, sed imitadores míos. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseñó en todas partes, en cada iglesia. Y algunos se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a vosotros, pero iré a vosotros pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino su poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo está hablándole a esas personas como un padre. Él genuinamente toma cuidado de ellos. Y como cualquier padre lleno de amor, usted quisiera más que sus hijos le escucharan a usted que tener que tratar con ellos por medio de una vara. Así que, ¿qué está haciendo? Él está amando a esta iglesia aunque se están poniendo a ellos mismos en oposición a él y lo están maltratando y malignado, él está amando a esta iglesia diciendo: yo quiero tratar con ustedes gentilmente. Es amor. Amor en un espíritu de gentileza que está siendo expresado. Gentileza que expresa el amor de Dios. Usted ama al pueblo de Dios. Es su deseo tratar gentilmente con los unos con los otros porque ustedes se aman unos a otros. 1 Tesalonicenses 2:6, él escribe: ni buscamos gloria de las personas, sea por usted o por otros, aunque podamos hacer demandas por los apóstoles de Cristo, pero somos gentiles como una madre que está tomando cuidado de sus hijos. ¿Quiere ver usted una vida redimida donde la gentileza está demostrada? Es como un padre, es como una madre tratando con personas. Es el espíritu, es el templo de un pastor. Él ama a la iglesia de una manera que aún la autoridad que Dios ha dado por el ministerio es usado no para derramar, sino derrumbar, sino que para edificar. La autoridad está siendo ejercitada con gentileza. Él escribe en 2 Corintios 13:10: por esta razón os escribo estas cosas cuando está ausente, a fin de que cuando yo llegue y esté presente no tenga que usar de severidad según la autoridad que el Señor me dio para edificar y no para destruir. Envío una carta por adelantado, porque cuando yo me muestre, yo quiero ser amable, no quiero usar autoridad de una manera severa. Este hombre genuinamente ama a la iglesia de Dios. Hay una gran diferencia entre ser una persona que viene a la iglesia y una persona que ama a la iglesia. Hay una gran diferencia entre decir ser parte de la familia de Dios y tener un corazón que está lleno de la familia de Dios. Y cuando usted tiene una gentileza genuina y esta obra del Espíritu, usted tiene personas quienes aman al pueblo de Dios. ¿Es ese usted? Quinto, la gentileza le pertenece a una nueva vida en este mundo. Así que no solamente es amor por la iglesia, sino que Dios está obrando en su pueblo, de modo que esta es la disposición general de su vida en toda sección, en todo sector de su vida. Somos un pueblo caracterizados por gentileza. En todo ámbito, en todo sentido. Tito 3:1 dice: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. La gentileza le pertenece en ese grupo, ¿no es cierto? Porque estamos siendo amaestrados por Dios, amaestrados por el Espíritu de Dios. Hemos tomado nuestra naturaleza cruel en que conocemos el amor de Dios para el pueblo. Porque hemos sido sometidos a Dios, vamos a ser sometidos a la autoridad humana. No somos personas rebeldes, somos personas sumisas y obedientes. Estamos listos para hacer buenas obras. No somos personas que nos vituperan con nuestros labios. No hablamos mal de nadie. Y evitamos luchas, evitamos discusiones. Somos caracterizados por cortesía perfecta hacia todas las personas. Ese es el grupo en que esa palabra gentil está incluida. Así es como el pueblo de Dios vive en el mundo. El pastor Philip lo leyó antes, Efesios 4:1. Ya sea un prisionero por el Señor, les urgimos que caminen de una manera digna del llamado al que ustedes han sido llamados, el tipo de vida que le pertenece a su profesión y su llamado. Siguiente verso: con toda humildad y gentileza y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estamos deseando mantener unidad. Me encanta eso. ¿No creemos unidad? Si usted entiende eso, diga amén. Usted no crea unidad. Dios creó unidad. Él nos dio nuestra unidad. Tenemos unidad. En su Hijo, en el Espíritu, lo que nosotros hacemos es que mantenemos la unidad. Vivimos de acuerdo a ella, como tratamos el uno con el otro. Así es como se ve la gentileza. De hecho, esto se extiende no solamente a nuestros amigos en Cristo, esto se extiende a nuestros enemigos. Extiende a nuestros oponentes. Segunda Timoteo 3:24 dice, y el siervo del Señor no debe ser rencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento y conduce al pleno conocimiento de la verdad. Tengo un oponente, pero aún así nuestro Dios nos dice, si tenemos que corregir, tenemos que corregir con gentileza. Dios a lo mejor le puede otorgar gentileza, llevando a un conocimiento de la verdad y puede venir a sus sentidos y escapar de la trampa del diablo, habiendo sido cautivados de él para hacer su voluntad. Yo sé que estamos viviendo en un día en que tenemos muchas policías de tono, pero tenemos que estar preocupados acerca del tono. La verdad es preeminente, pero debe ser entregada en amor. Hay un tiempo para reprender, hay un tiempo para declaraciones fuertes. Pero creo que a veces las personas cubren por su falta de gentileza al excusar lo que realmente es una dureza pecaminosa y poniéndole un nuevo título. Así que gentileza, que vemos una vida redimida, nos sometemos a Dios en su palabra, restauramos a los hermanos que están pecando, operamos en piedad. Así es como vivimos en el mundo, aún con los oponentes. Y todo esto, la última cosa que voy a mencionar, esta es la expresión de una belleza interna. El Señor está quitando un tipo de naturaleza y una vida interna que era fea. Y Él nos ha enseñado, nos está enseñando una belleza interna. ¿Se acuerda de lo que se habló acerca de las esposas piadosas que tenían esposos desobedientes? 1 Pedro 3:3. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu interno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Cuando escuchamos estos versos, dese cuenta de algo, no solamente las mujeres piadosas que deben de aprender gentileza, es toda persona piadosa. Y esta es una belleza interna del corazón, que Dios se agrada con ello, y en sus ojos es muy precioso. Piensa acerca del salmista que dijo que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean aceptables en tus ojos, oh Dios. Gentileza, primero, es un tema del corazón, antes de que sea expresado en nuestras palabras y nuestras interacciones con otros. Es una gracia interna, es belleza en el alma. ¿Cualquiera aquí que ha sido perfeccionado en gentileza? Estamos creciendo, ¿no es cierto? Tenemos que aprenderlo, tenemos que aprender a ser gentiles. Significa que tenemos que reconocer lo que es carnal. La carne aún está presente en nosotros. La carne está en nosotros, estamos en el Espíritu, pero el Espíritu está en nosotros. Estas reacciones carnales aún levantan sus cabezas. Y tenemos que reconocer cuando sucede. Tenemos que reconocer el enojo y la dureza del corazón y la impaciencia y el orgullo. Tenemos que mortificar esas cosas. Tenemos que ponerlas a la muerte, reconocerlas como pecado y tratar con ellas como pecado. Esto significa arrepentirse de nuestros pecados y confesar nuestros pecados y apartarnos de nuestros pecados. Significa que tenemos que estar conscientes de no ponerle diferentes nombres a nuestros pecados. La razón por qué estoy tan enojado es porque soy tan santo, sí, seguro. Primera Timoteo 6:11 dice, porque tú, ustedes, hombres de Dios, huyan de estas cosas. Y dice esto, persigan la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y amabilidad. Esto es algo que usted tiene que perseguir. Es algo de lo que usted tiene que aprender. El Señor está presente en su vida. El Espíritu está presente para enseñarle. Con la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, el modelo de Cristo, podemos aprender lo que es ser una imagen de Cristo en la manera en que vivo. Este es el cuarto punto, la misión de la gentileza. Como dije, con las otras cualidades que tenemos hasta ahora, el propósito, la meta de este fruto es la gloria de Dios. Dios poniéndose a sí mismo, demostrándose a sí mismo a través de su pueblo, y la meta es la imagen de Cristo. Estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Lo que es interesante, cuando se toma todos estos usos de gentileza en el Nuevo Testamento, vemos que Dios presenta esta cualidad a nosotros como algo que es esencial para ambas cosas, el evangelismo, o como estamos tratando con oponentes, lo hacemos gentilmente. Eso es crucial para el tipo de evangelismo correcto y es crucial mientras que interactuamos los unos con los otros en la iglesia. Es una cualidad esencial que el Señor nos está enseñando. No vamos a presentar correctamente el evangelio, no vamos a presentar correctamente el mensaje de Dios si lo hacemos sin gentileza. Y tampoco nos vamos a tratar correctamente si no aprendemos gentileza. Voy a terminar al hacerle algunas preguntas. Este es el fruto del Espíritu, el fruto de la salvación. Primero, la primera pregunta que quiero hacerle es, ¿puede usted reconocer esta obra en su propia alma? Como Sibbs lo dijo, ¿puede usted decir esta mañana que usted ha visto que Dios ha cambiado su naturaleza cruel? Una vez viviendo una vida inmerso en egoísmo y como resultado de todo tipo de conflicto, pero ahora usted ve que el Señor le ha dado un deseo de someterse a Él y de agradarle a Él y aprender de Él. Él ha derramado su amor en su corazón para Él y para otros. ¿Puede usted ver eso en su propia vida? Le pregunto, ¿ha sido usted nacido de nuevo? Le pregunto, ¿usted tiene usted una nueva naturaleza? Le estoy preguntando, ¿es usted una nueva creación? La segunda pregunta que voy a hacerle es dándose cuenta de que hay engaños de esto. ¿Ha sustituido usted la mansedumbre y es el cobarde por alguien por ser alguien cobarde? Perdón, el ser cobarde por ser el manso. Estoy exhortando al pueblo de Dios no tomar lo que es un tipo de gentileza natural, una cosa de la carne, y llamarlo lo que Dios quiere enseñarle. ¿Se ha perdido usted el hecho que esta es una gentileza que de hecho manifiesta poder, que es por el poder de Dios, que usted es capaz de exhibir una mansedumbre santa? Pero no es una mansedumbre que va a ser desleal a Dios y a su palabra y a su pueblo. ¿Está excusando cosas en el ámbito emocional por medios de emoción que son condenadas por las Escrituras? ¿Está usted parado en la verdad? ¿Está usted parado en la sabiduría terrenal? Cuando usted opera lo que usted está llamando gentileza. Y luego quiero preguntarle la última a la iglesia. Última pregunta a la iglesia. ¿Está hablando del pueblo de Dios? ¿Está usted persiguiendo gentileza? ¿Está haciendo de lo que hablamos hace un momento? ¿Está usted reconociendo lo que no es gentil y tratando con ello como pecado, confesando, arrepintiéndose de ello, aprendiendo de una manera diferente? ¿Está haciendo la gentileza demostrada en su matrimonio ahora? Personas y esposos y esposas, ¿están tratando ustedes el uno con el otro de una manera que refleja la gentileza de Dios? ¿Está manifestando gentileza en la manera en que usted está siendo un padre ahora? Si puedo sentar a nuestros hijos y preguntarles, ¿perciben ustedes que mamá y papá son gentiles? O la respuesta honesta será, ¿sabe qué? Se enoja mucho. La verdadera medida no es lo que sus hijos serán, dirán, pero de una manera de ver una perspectiva fuera de nosotros. A veces necesitamos aprender. Y como un siervo de Dios, está usted viviendo gentilmente. Busque a Cristo y usted verá fortaleza santa. Puesta junto con compasión santa, bondad, paciencia, amor. Esa es la gentileza que el Señor está enseñándole a su pueblo. Oremos juntos. Nuestro Padre en el cielo, te damos gracias de que tú eres bondadoso a nosotros, que eres gentil con nosotros. Tu Hijo es el modelo perfecto de este fruto que estás produciendo en nosotros. Y oro que aún esta mañana, en este momento, no luchemos en contra de tu palabra, no permitamos pensamientos orgullosos a argumentar en contra de las cosas que estamos viendo y escuchando, pero que nos humillemos los unos a los otros delante de ti y de tu palabra y aprendamos del Señor Jesús, que es manso en su corazón y nos ha dado descanso en nuestras almas. Señor, enséñanos a someternos a ti en todo punto, ser pueblo, personas que no solamente escuchemos tu palabra, pero que caminemos en ella. Expresemos el amor de Cristo en nuestras relaciones los unos con los otros. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.